Ser Podcast.
Buenos días, oyentes. ¿Cómo estáis, oyentes de la cadena SER? Y hoy me ha encantado el nombre del lugar de Canarias al que
pueblo,
hemos citado. ¿Cómo es?
Alajero.
Alajero.
Está en La Gomera.
En La Gomera.
2.047 habitantes.
¿Te lo sabes?
Me lo sé, me lo he apuntado.
Pero.
Sí. Está a 810 metros sobre el nivel del mar.
¡Olé!
Superficie 49 kilómetros cuadrados.
Bien.
Gentilicio, no os lo imagináis, ninguno
ver,
de los dos.
A ver, ¿cómo es el gentilicio?
¿Son lagarteros o lagarteras?
¡Ay, qué bonito! Los lagarteros, un beso a los lagarteros.
Exacto.
Me encanta esto que haces, Cristina, de dar la hora en la península y la hora en
y
un punto concreto.
Un pueblo concreto, una ciudad, una aldea, un sitio de Canarias.
Que los, sí, los voy de allí del pueblo estarán diciendo, hola, ¿cómo la? Y los vecinos estarán diciendo, ¿por qué no nos eligen
es
a nosotros?
Verdad,
claro,
los
es que yo me pongo el mapa de Canarias, hago así con el dedo y pa, donde cae, digo,
no,
ahí, va,
pero
ah,
todos son pueblos bonitos. Es fácil porque en Canarias, dices, para encontrar un sitio feo.
Es
complicado.
Claro,
por cierto, el alcalde, un saludo desde aquí. Manuel Plasencia.
Pero usted sabe el nombre de Manuel.
La mira en Wikipedia, a lo mejor han cambiado
mira, ya. ¿Te imaginas que se metió la pata?
Manuel, un beso.
Un abrazo, sí. Tiempo de hoy, mayormente soleado, como no podía ser de otra manera, y una sensación térmica 18 grados. Y
vale,
ya
fantástico.
Lo último que os digo, tres sí. Notis, que bueno, son de allí.
No
de,
me digas.
Sí, sí,
a ver, a ver, a ver.
Mira, han empezado las obras del ajardinado del Centro de Salud de Alajero.
Vale.
Se ha abierto el plazo para solicitar ayudas de transporte para alumnos que se van a estudiar fuera de la isla,
claro,
fuera de la Gomera.
Ferry, con el barquico,
¿vale?
O sea, ese que tiene nombre sueco.
Bien, está muy bien. Sí. Y tienen dos puntos nuevos de recarga para coches eléctricos.
Fantástico. ¡Hombre! Para que luego digan que en la península no nos fijamos.
Que si el centralismo,
exacto.
Que si solo habláis de Madrid. Que
hoy
no sé qué,
Alajero en Transmite la SER.
Transmite la SER acaba con el centralismo para siempre. Por cierto, la voz masculina que habéis escuchado es de Edgarita. Buenos días.
Muy buenos días.
Es verdad, yo tampoco he dicho buenos
femenina,
días. Muy buenos días.
Obviamente es de nuestra gran Cristina García. Por cierto, vamos a abrir sí. teléfonos porque dentro de un ratito vamos a someter a los oyentes a un examen. Fácil.
Sí, no será de matemáticas, ¿no?
No. Es fácil.
Ni como el de selectividad,
ni un examen
ni
médico de
vale.
ellos.
No, es sobre la vida vale, un poco. Vale. Examen sobre la vida.
Pues que nos vayan llamando ya al 900-100-800. Si se lo saben de memoria, segurísimo,
sí,
todos los oyentes
sí,
de la cadena
¿no?
SER, pero lo repetimos, bueno. 900-100-800.
Esto es lo que pasará dentro de un ratico. También tendremos a Joaquín Reyes, que
vuelve.
Es el regreso
retorno.
De Joaquín.
Vuelve.
En fin, muchas cosas aquí. En Transmite la SER.
Transmite la SER. Los domingos. De 12 a 1. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime.
Sound of the river, you're stopping your whole everything. Cristina García Edgarita, cuando queremos saber el significado de una palabra, ¿qué hacemos ahora todos?
Buscarla en el móvil, en el Google.
Totalmente, sí. ¿No? Entras en Google, tecleas.
Googlear, que me encanta el verbo.
Sí, exacto. Googleamos y así sabemos, ¿no? ¿Qué significa esa palabra? Pero hubo una época muy, muy, muy lejana en la que para saber lo que significaban las palabras abríamos un libro que contenía términos ordenados alfabéticamente y que se llamaba, los mayores lo recordaréis, diccionario. I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the grade. Los había muy distintos, unos eran gordísimos, con letra muy pequeña, otros eran más manejables. Yo de pequeño tuve uno, no sé si también vosotros, que se llamaba Vox.
El mío era de Salvat.
Salvat,
era
también.
Amarillo,
también,
muy
la
gordo.
Luz,
la
también,
luz
sí.
También, exactamente. Yo recuerdo haber buscado cuando era niño, y como si estuviese haciendo algo ilegal, la palabra puta, y ponía meretriz. Entonces yo buscaba, claro, meretriz.
Qué malo, ¿no?
A ver,
era,
a ver,
sí,
a ver qué dice en meretriz. Y en meretriz ponía prostituta. Entonces yo decía, vale, pues busco prostituta. Y al buscar prostituta ponía meretriz. Y entraba así en un bucle eterno que no me decía nada. Muchos de nosotros soñábamos con un diccionario que fuera realmente útil, ¿no? Que definiera las palabras con una precisión impecable. Y de mayores buscamos en otros diccionarios más grandes, pero en el fondo allí encontrábamos que las palabras se definían con otras palabras que en el fondo eran un modo de decir lo mismo, como si el mar fuera solamente el mar, como si la lluvia fuera solo lluvia y como si el amor fuera solamente el amor. Pero ¿y si hubiera algo más? ¿Y si en realidad las palabras significaran una cosa distinta de lo que los diccionarios nos decían? Luego crecimos, Cristina, nos hicimos mayores.
Y esas reflexiones y esos pensamientos se fueron esfumando un
totalmente,
poquito, ¿no?
perdiendo. Dejamos de consultar diccionarios, empezamos a hacer lo que tú decías, lo de mirar en Google. Y el otro día me enteré de que se acababa de publicar un diccionario que realmente definía las palabras de verdad. Fui a la librería, corriendo a la librería, lo compré. Me dijeron, tome.
Estoy imaginando, llegaste sudando, ¿no?
Totalmente. Fui en bici sudando. ¿Cuánto vale? Tanto, pues toma. Aquí los tiene, como estos.
Un euro de más.
¿Qué vale más aún?
Abrí ese diccionario estando de pie en la librería. Lo abrí por la letra M y empecé a leer.
Museo. Almacén ordenado. Lugar donde se exhiben curiosidades robadas en otros países. Médico. Fontanero con conocimientos de química. Minero. Alpinista a la inversa. Marido. Futuro exmarido.
Este diccionario lo ha creado un hombre que está hoy con nosotros. Un cineasta que sorprende al mundo entero con sus películas. Un director que le ha dicho a Robert De Niro, tú, Robert, ponte ahí, acción. Un caballero que además de dirigir películas, escribe novelas y participa en los podcasts más exitosos de España y que se llama...
¿Rodrigo?
Cortés. Buenos días, Rodrigo.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás tú?
Yo estoy muy bien, la verdad, muy sorprendido de que me dediquéis un espacio habiendo un diccionario real ahí fuera. Pero es cierto que si el de la Academia define las palabras bien, Verbolario las define mejor.
Sí, claro, es que las definiciones de tu diccionario tienen una realidad que para nosotros va más allá de la realidad misma. Son más certeras, tío.
Sí, se trata de arrancarles una confesión, se trata de doblarles el brazo, porque el lenguaje se usa para desvelar cosas, pero también para ocultarlas. Así que cuando accedes al significado secreto de las cosas, te das cuenta de que generalmente creemos que las palabras significan una cosa y de verdad significan otra.
Vamos a abrir el diccionario por una página al azar, a ver qué encontramos.
Manifestarse. Quedar.
Me encanta y es muy incorrecta, ¿eh?
¿Por?
Ya no sabe uno qué es correcto e incorrecto. Sí. Al final solo tienes que hacer lo que quieras hacer y después no explicarlo, no defenderte.
Claro, claro.
E idealmente no decir nada.
A ver qué más hay por aquí.
Maldad. Bondad transparente. Lógica. Enemigo acérrimo de toda corrección política. Leyenda. Mentira con trompetas. Jubilado. Experto en geopolítica.
¿Cuánto rato, Rodrigo, tardas en definir una de esas palabras?
Pues en realidad depende, porque a veces se producen fogonazos, es cierto, pero no es lo más habitual. En general es un trabajo de pico y pala.
Ahora hablabas del experto en geopolítica, que era el jubilado. Estaría muy bien que cuando alguien se jubile, ya adoptase tu verbolario para sí y dijese, yo a partir de ahora voy a ser un experto en geopolítica.
Sí, también se define además como persona con retos pendientes. Así que le sirve para muchas cosas. Cuando abordas además una palabra desde diferentes ángulos y las conviertes en acepciones, te das cuenta de que todas son poliédricas y muchas veces incluso diferentes acepciones son casi antagónicas entre sí. Así que la flexibilidad del lenguaje es afortunadamente extrema.
Clásico, que es moderno siempre. Chicle, material del que están hechos los suelos. Censor, que opina sobre quien opina. Antifascista, exaltado que presume de tranquilo. Anciano, extranjero en el presente.
Me encanta lo de chicle, material del que están hechos los suelos. Es una mezcla entre Shakespeare y la codorniz.
Sí, hay un poco del halcón maltés y hay un poco de lo más pedestre y de lo más bajo, que al fin y al cabo es lo que como mínimo me define a mí. Siempre procuro estar bien aterrizado y pegado a la suciedad del suelo.
Ley, disposición, precepto o regla que protege a la gente de la gente. Rebelde, sordo, difícil de convencer. Obeso, que disfruta a la vez de la ventaja de varias dietas. Peatón, conductor a fin de mes. Planta, almacén de luz, animal callado.
Algunas definiciones son estrictamente cómicas, humorísticas, otras son poéticas, si es que se puede diferenciar una cosa de otra, ¿no? Pero hay como a veces ciertas resonancias con el humor tradicional español, con la codorniz, y otras veces es puramente poético. Eres muchas cosas tú.
Sí, seguramente demasiadas. Es verdad que hay algo que tiene un alcance casi ramoniano por inclinación, pensando en las greguerías de Gómez de la Serna, como cuando se define, por ejemplo, hielo como agua en estado de estupefacción. Pero estoy contigo, creo que el humor y la poesía no sé si son inextricables, pero muchas veces no son fácilmente diferenciables, del mismo modo que el humor accede casi sin querer y por la puerta de atrás muchas veces a la filosofía. Si pensamos, por ejemplo, en Mingote, ya que has hablado de esa generación de codornicescos y postcodornicescos, cuando él hace, por ejemplo, su Hombre atónito y Hombre solo, en realidad, además de un gran manual de humor y de dibujo, está haciendo un manual de filosofía.
Político, halagador del irritado, profesional a quien no le importan los asuntos, sino el impacto de los asuntos en la opinión. Quórum, número de individuos necesario para equivocarse en algo. Tumbarse, sentarse en serio. Fotógrafo, artista impaciente. Superhéroe, rencoroso con capa.
Es verdad, rencoroso con capa. Es que después de cada una de estas definiciones nos llega un... Es verdad, es esa
¿cómo no
cosa,
se había ocurrido?
¿Cómo no se nos había ocurrido que realmente la definición de superhéroe es un rencoroso con capa?
Se trata en el fondo de crear un pequeño cortocircuito en el cerebro. Por ejemplo, si accedes a la definición de presunto y te das cuenta de que es simplemente muy... En el corto plazo no va a pasar nada, pero un segundo después algo sucede en el cerebro y empieza a rellenar los huecos. Y al final lo que buscas es ese pequeño colapso, que el programa cerebral no funcione durante un momento y que tengas que dar una pequeña vuelta a la manzana antes de recuperar tu marcha.
Tuitear, gritar en una habitación cerrada, caminar, volar con prudencia. Yo, primera, segunda y tercera persona del singular.
Qué maravilla, y además, leído por la voz de Julio, parece un verso.
Impresiona,
leído, ¿verdad?
Impresiona.
Sí, sí, es como estar oyendo poesía.
Sí, mejora mucho, es verdad. Vamos a tener que llamar a Julio para que vaya a los domicilios, pero lo cierto es que existe también una versión en audiolibro. Me pidieron
decir, claro,
hacer la grabación. Y en fin, yo la recomiendo.
¿Ah, sí?
Mucho para...
¿Quién la hace? ¿Quién lo lee?
No, la hago yo mismo. La hago yo mismo.
Vale. Hay algo que no hagas tú mismo.
Procuro simplemente no hacer en público lo que no sé hacer, pero son muchas las cosas que no hago. Yo recomiendo el audiolibro, qué sé yo, para las tiendas de ropa, para que parezca que el Gran Hermano, por megafonía, te está dando invectivas constantes. Creo que puede ser muy inquietante. Let me
take you down. Filósofo. Pensador que consagra su vida a demostrar que los demás filósofos mienten. Flirtear. Plantar sin ánimo de recoger. Tertulia. Forma de conversación para la que la sordera constituye una ventaja. Reiniciar. Apagar y encender la vida. A ver qué pasa.
muchos oyentes deben estar pensando, oye, si nos dais ya todas las palabras para que las escuchemos, ¿para qué me compro el libro? Es que hay muchas más,
muchas, muchísimas.
Hay más, hemos hecho una selección.
Más de 2.500, sí, sí.
Y además siempre hay que comprar libros porque, aunque como dice el cómico Luis Álvaro, todos son un plagio del diccionario, lo que pasa es que están en diferente orden.
¡Qué bonito eso! Sí.
Es una cuestión de combinación, nada más.
Me encanta
más.
Eso, me encanta.
Sucede, por otro lado, que este libro, por la razón que sea, es además un homenaje a la palabra, como es obvio, un homenaje al propio libro como objeto. No solo ese cordelito que definíais, sino esa pasta dura y ese lomo de tela y ese grabado que uno recorre con los ojos, pero también con los dedos, y esas ilustraciones a modo de grabados decimonónicos. Así que la intención es precisamente esa, que el potencial lector quiera recorrerlo con los ojos, pero que también lo lea con los dedos.
Social. Epíteto que usa el político que necesita recaudar más dinero. Dinero. Moneda que trata, con éxito desigual, de comprar el tiempo. Asesinar. Robarle a alguien su futuro.
Fíjate, esta última, yo recuerdo siendo niño, una vez que esta definición me la dijo mi madre cuando estábamos viendo la tele y había un atentado de ETA, que recuerdo que mataron a un chaval joven. Y mi madre dijo eso, le han quitado todo el futuro. Y al leer esa definición en tu diccionario me he acordado de ese momento, Rodrigo.
Sí, es una de las que te dejan a lo mejor más congelado, ¿no? Porque hay otras formas de definir la vida, que, por ejemplo, una de las definiciones de vivir sería simplemente salir de una para meterse en otra, pero hay otra, que es hacer tiempo, que dialoga muy bien con la de morirse, que es hacer sitio.
Patología. Normalidad con mala prensa. Correcto. Que coincide con la propia opinión.
Qué gran definición de correcto que nunca habíamos encontrado en un diccionario, que coincide con la propia opinión. Esto es lo que la mayoría de la gente considera que es correcto,
claro,
¿no?
Claro.
¿No? Eso sí.
Sucede sin querer, porque cuando accedes a ese significado oculto de las cosas y te das cuenta de que, como sucede con la ironía, es el contrario, en la mitad de las ocasiones el lector, sorprendido, descubre que es como siempre ha usado la palabra sin darse cuenta. Tiene un nivel que es el oficial y del que es consciente siempre, y otro, más escondido, que es como a menudo usamos de verdad las palabras.
Profesor, instructor que lleva a los alumnos una página de ventaja. Neologismo, palabra que sale crujiente del horno, pero que no hay quien se coma fría. Enigma, problema tan interesante que desaconseja su solución. Solidaridad. Adhesión precipitada a una causa.
Decías antes, Rodrigo, que este diccionario tiene más de 2.500 palabras. Y siempre que alguien dice más de 2.500, me dan ganas de decir, ¿cuántas?
¿Cuántas? ¿Pero por qué tiene que decir cuántas?
No, pero
la,
más
la gente
de
no se queda con las cifras.
Ya, pero más de 2.500 a lo mejor tiene 800.000 millones de palabras. Que no, también son más de 2.000.
¿Qué quieres que concrete?
Claro, Rodrigo, concreta. ¿Cuántas palabras hay?
Menos de 2.600, vale. Pero no sé cuántas porque eso incluye las acepciones. Entonces hay 2.500 definiciones, probablemente sean casi exactas, 2.500 y poco. No imagines que son 4.000.
¿Y cuántas han quedado fuera, si se ha quedado fuera alguna?
En realidad ninguna, porque esta forma de trabajo que os definía antes, en la que selecciono 7 siempre en buen estado de forma, hace que no haya material de relleno. Así que cuando haces toda la recensión y además haces todo el trabajo de revisión y recomposición, si alguna no te satisface del todo, en lugar de deshacerte de ellas, lo que haces simplemente es mejorarla hasta que te guste.
Mira qué bonita esta.
Espina. Recuerdo amargo que a veces se riega con más esmero que la propia rosa.
¿Ves? Es que es poesía, tío.
Esta sí.
Es bonita, ¿eh?
Claro, la poesía no es necesariamente lírica, ¿no? A veces nos confundimos. Lo que tú haces, por ejemplo, el humor que tú haces, es poesía. Lo que hace Miguel Noguera es poesía. Lo que hacía Buster Keaton es poesía. La poesía, en el fondo, se parece tanto al humor porque ambas observan el mundo con 5 grados de diferencia. Es mirarlo de siempre, pero desde el coche, desde el asiento del conductor, en lugar de, o al revés, desde el asiento del copiloto, en lugar de desde el asiento del conductor.
Decía Cristina que si te has dejado alguna palabra en el diccionario, hay una que sí que te has dejado y que nosotros te vamos a regalar.
Rodrigo Cortés, hombre que escribe como Dios y que es listo como el demonio.
Bueno, ¿qué te parece? No está mal, ¿eh, Julio? ¿Cómo te ha definido, eh?
No, no, no está nada mal. En verbolero estaría prohibido porque no se usan sintagmas, ¿no? No se pueden usar dos palabras juntas, solamente palabras individuales. Pero me la quedo para una
posibilidad. Es que lo hemos escrito juntos.
Claro, Rodrigo Cortés, va todo junto. Pues aquí el libro Verbolario de Rodrigo Cortés, el autor de novelas extraordinarias como, por ejemplo, Los años extraordinarios, y sí importa el modo en el que un hombre se hunde, y director de cine de películas extraordinarias.
El amor en su lugar, peliculones.
El amor en su lugar, fuimos a verla. Bueno, de hecho,
sí, hablamos de ella,
entrevistamos.
Sí,
eso, bueno. Cuando hagas otra obra maestra, vuelves, ¿vale, Rodrigo?
Muchísimas gracias. Vamos a tratar de remontar esa montaña, aunque solo sea para poder volver al programa.
Un beso, amigo.
Besazos. Gracias, adiós.
No, rien de rien.
Transmite la SER.
Ni la vida como fe, ni la mal, tú sabes bien igual.
Qué bien canta Cristina, ¿eh? Eso, escucha. Mucha gente a lo mejor piensa que es un disco, ¿no? No, es
no, no tenemos discos, ¿no? Aquí ponemos la base y cantamos nosotros
me
encima.
Me encanta cantar, pero en francés no tendría ni idea, sabes, y además canto súper mal. Oye, pero me encanta cantar, me encantan los karaokes y siempre canto como una ola de Rocío Jurado.
Muy mal. Oye, ¿cómo mirabas a Rodrigo,
me emociono,
eh?
Ya,
sí. Sí, nos quedamos todos embelesados. Sí. Por cierto, ha dicho una cosa que es lo de que podían poner el audiolibro en tiendas y eso. Uh-huh. Lo podrían poner también en el Museo de Cera. O sea,
calla.
No lo quieres contar, ¿no?
No, da igual, hombre.
La gente de nuestras redes de Transmite la SER ya lo sabe.
Da igual.
Que han hecho la figura de cera, la escultura del cuerpo de Juan Carlos Ortega.
Y tenemos que decir,
tiene su figura ya.
Y tenemos que decir que es verdad que siempre lo hacen muy bien. Pero digamos que ha quedado bastante mejor que la de Fernando Alonso y la de David Bisbal, que ya quedaron así un poco regu.
¿Y te hicieron algún retoquito o algo, Juan Carlos?
No.
¿Tú pediste algo?
No, dije, si queréis hacer la figura de cera de mi persona, hacedla lo más realista posible. En fin, creo que en redes se puede ver.
Sí, en arroba transmite la SER, sí. Que por cierto nos podéis seguir en Instagram, Facebook y Twitter.
Y en Twitter, en todos lados. Y la gorra, todo lo
sí,
mismo,
sí,
¿no?
Sí, me han hecho con gorra y tal.
Pero sí que pediste que te pusieran en un sitio concreto.
Sí, que se viera Cadena SER de fondo.
Ajá,
y tal.
El micro,
y al lado de Picasso, dije, lo único que pido es estar al lado de Picasso y de Jack el Destripador.
Pero ¿por qué?
Sí, porque, bueno, es fan de los dos, o sea, porque no hay que juzgar.
Los dos mundos, ¿no? O sea,
tienes un lado más claro y otro más
bien
oscuro.
Bueno, el vídeo está en nuestras redes.
Sí, para todo aquel que lo pueda ver, es una maravilla, una obra de arte, Juan Carlos Ortega.
Vamos a hacer una pausa y a la vuelta, lo que os decíamos al principio, 900, 100, 800, un pequeño examen muy fácil para todos vosotros. Ahora venimos.
Ya hemos vuelto, oyentes. Seguimos con el programica.
Se le nota la voz por dentro de colores.
Cada domingo a las 12.
Y le sobra el valor que le falta a mis noches.
Transmite la SER.
Y se juega la vida, siempre en causas perdidas.
900, 100, 800. Llamadnos porque os vamos a someter a un pequeño examen.
Ojalá que empezara de cero y poderle decir que he pasado la vida sin saber que la espero, no, y sin que me pida más, dame más.
Cristina, una cosa que nunca te he preguntado.
A ver, ¿qué?
¿Tienes carnet de conducir?
Sí,
tú?
Sí, hace unos añitos, sí, me lo saqué la primera.
¿Qué dices?
Sí.
La teórica y la práctica.
La teórica y la práctica, las dos.
¿Tú, Edgar, tienes el carnet?
Yo tengo el carnet, me lo saqué mayor, con 27 años, cuando antes, en el 2000 y pico, con 27 años eras un señor mayor sacándose el carnet, ya me lo saqué a la quinta la práctica.
¿A la quinta?
O sea, me daba mucho miedo.
Aquí notas la diferencia, ¿no?
Sí.
¿Quién va? ¿Quién va bien? ¿Quién no?
Hay unos contrastes.
Un abrazo a la gente que se lo ha sacado tarde y Cristina se está riendo de ello.
No, me estoy riendo de ella por el suspenso.
Yo no tengo carnet de conducir, pero siempre que voy en coche me fascina esa voz del GPS que dice cosas como esta.
En la próxima rotonda tome la primera salida a la derecha.
Y hemos pensado qué ocurriría si en la vida tuviéramos este aparatito para guiarnos.
A 200 metros está la persona de la que te vas a enamorar.
Sería estupendo ir así sabiendo en todo momento lo que nos espera.
Si no quieres tener problemas con esta persona, toma la siguiente salida y da la vuelta inmediatamente. Same
old song. Uno podría conducirse por la vida con mucha seguridad sabiendo que una inteligencia artificial está pendiente de nosotros.
Te estás comportando últimamente como un imbécil. Deja de adelantar a los demás y hazte a un lado del arcén.
Y es que conducirse por la vida no es fácil, pero aún así podemos hacerlo sin carnet. Hoy nos gustaría hablar del carnet de conducir, de los que lo tienen, de los que no lo tienen, y hablar sobre todo de la vida. Y lo haremos con un hombre que tengo delante, un hombre que ha hecho 8 apellidos vascos, un hombre que ha hecho Super López, un hombre que estaba detrás de cositas sin importancia de la televisión, como Vaya Semanita.
Sí, Pagafantas, cositas más.
Chorradas, sí. Chorradas. Se llama...
Pequeñez.
Borja Cobeaga, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, estupendamente.
¿Tienes carnet de conducir? Te la dan esa pregunta a partir de ahora, cada día, ¿eh?
Sí, lo tengo.
¿Lo quieres? Digo que esa pregunta se la van a hacer cada día porque este hombre acaba de terminar de filmar, rodar.
Sí, de rodar.
Una serie que se va a estrenar el 25 de noviembre y que se llama No me gusta conducir.
Sí, a mí ya me gusta.
Después de
es
hacerla
el proceso,
ya sí.
Es el proceso. Necesitaba hacerla para que me gustase, pero va de eso, básicamente, vale. Porque yo me saqué el carnet sin que me gustase conducir, lo odiaba y me costó mucho. Y sufrí mucho, y ya sabes que la comedia viene del sufrimiento ajeno.
Sí.
Con lo cual mi sufrimiento sirve para que se rían los demás de él.
Hoy nos gustaría que te convirtieras en una especie de profesor, pero no de autoescuela ordinaria, sino de la autoescuela de la vida. Es decir...
Casi nada.
Como la universidad de la vida.
Exacto, como la universidad de la vida. O sea, tú imagínate que para vivir tuviéramos que tener un carnet. Y hubiera que hacer un examen. Uh-huh. Los oyentes, ya lo hemos dicho al principio, pueden llamarnos al 900-100-800 y le vamos a someter al test para saber si le damos o no el carnet de conducirse en la vida. Y tú vas a ser el profe de autoescuela.
Pero una cosa, ¿el suspenso qué significa? ¿Ejecución o qué significa?
Que tiene que estudiar más en la
vida. Vale, vale. No le vamos a quitar la vida.
No,
ya,
le quitamos
la vida.
Que tiene que recuperarla en enero. Ya está.
Vale.
No, y si no, en septiembre. Le damos más oportunidades. ¿No?
Vale.
Eso quita, ¿no?,
responsabilidad.
Digamos que no eres profesor, eres educador.
Exacto, eres educador de las personas y tal.
No soy verdugo de nadie. Vale. O sea, no estoy mandando a alguien a morir.
Pobrecito. Aunque hubieras sido una buena idea, ¿eh? Que el resultado fuera que se le ejecuta al oyente.
Sí,
¿eh?
Claro.
¿Te imaginas ejecutar? Ay, pobrecitos míos, oyentes de la cadena SER. Tenemos ya una llamada. Nos llama Diana. Luego hablaremos de la serie, ¿eh? Evidentemente. Tenemos a Diana. Diana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Estás preparada para someterte a este examen, a este test, para saber si eres una buena conductora en la vida?
Ahora que sé que no hay ejecución.
Claro.
Era broma, sí que hay.
Has estado a punto de colgar, ¿no?
Borja Cobeaga es un profesor bastante rígido, ¿eh?
Vale, ya dije.
Venga, primera pregunta.
¿Está permitido circular por la vida en sentido contrario a los demás? A.
Siempre.
B.
Algunas veces.
C.
Jamás.
Diana, ¿tu respuesta?
Yo creo que la B, ¿no? Algunas veces sí.
Algunas veces, circular, vale, apúntate esto, tú, Borja, ha dicho algunas veces, vale, circular en dirección contraria, solo algunas veces. Segunda pregunta.
¿Has hecho una promesa a alguien, pero te arrepientes? ¿Está permitida la maniobra de marcha atrás en las promesas? A.
Faltaría más, claro que sí.
B.
La marcha atrás está prohibida en las promesas.
Diana, ¿esta maniobra de marcha atrás prohibida o permitida en las promesas?
No, yo creo que la A. Siempre hay que tener esta opción, ¿no?
O sea, que se puede hacer la marcha atrás en las promesas. Borja, estás apuntando.
Anoto.
Una última pregunta y oirás el veredicto de Borja, tu profesor de autoescuela en la vida.
Un amigo y tú conducís por la vida en el mismo sentido, queriendo llegar al mismo objetivo. ¿Es lícito adelantarle? A.
A un amigo nunca se le adelanta.
B.
Por supuesto que sí.
C.
Solamente si le avisas con tiempo de que le vas a adelantar.
Diana, ¿está permitida la maniobra de adelantar a un amigo si los dos queréis lo mismo?
Yo creo que la C. porque puedes, pero si es amigo tuyo hay que avisarlo un poco, pero tienes que poder.
Como diciendo, te la voy a jugar.
Te la voy a jugar.
Borja. Que lo sepas, pero...
Bueno, pero muy comedida, ¿no?
Borja, se merece el carnet de conducirse en la
bueno,
vida.
Yo creo que Diana chica. Es una típica conductora de la vida, muy prudente y sensata, y creo que sí se lo merece.
¿Sí?
Porque, sí, esa prudencia y esa sensatez, esa madurez
le va bien
en la
¿no?
conducción. No levanta el freno con demasiada violencia, no es frena verdad. Muy violento, el embrague lo tiene bien pillado, el embrague de la asistencia. Sí. Y creo que la vamos a probar.
Y siempre indica por dónde va, siempre pone intermitente,
claro.
¿No?
Aunque, dice, que te voy a adelantar.
Aunque tiene un peligro, que ni mucho ni poco, a la gente que va conduciendo ni mucho ni poco, a veces sí. les pilla el radar.
Es verdad.
Cuando son radares muy bajos en población.
Sí. Claro,
y eso en la vida les suele pillar más a 60 que a la gente que luego va a 180. O sea que ojo, vale. Cuidado.
Oye, Diana, tienes que ver a partir del día 25 de noviembre en TNT, que TNT forma parte de Movistar, es que yo me hago un lío.
Es que es lo que decía sí. Diego San José, que estrenó en la misma cadena Bota Juan, que la gente decía, pero es una serie de Movistar, y decía Diego, del paquete de Movistar.
Del paquete, Movistar. Paquete de Movistar. Pues en el paquete Movistar, Diana, tienes que ver en TNT, No me gusta conducir, el 25 de noviembre.
Y los paquetes, puede haberla en Vodafone, TV, en R, los gallegos, en R.
Tú busca lo de No me gusta conducir, ¿vale? Y verás ahí esta obra magnífica de un hombre que hizo, ya hemos dicho, cositas sin importancia, sí, como nada, ocho apellidos vascos y tal. Supernova,
la protagoniza Juan Diego Botto, Leonor Watley,
casi nada.
Javier Cámara, Lucía Caraballo, o sea, casi nada.
Gracias, Diana, un besazo, amiga, estás aprobada en la vida.
Enhorabuena.
Nos llama Sergio. Sergio, buenos días.
Buenos días, Juan Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues deseando hacer el examen, a ver si me da el aprobado.
¿Tú tienes carné o no?
Yo tengo carnet, pero lo que no tengo son puntos.
Vale.
¿Cómo? Bueno, vale, vamos a entrar en detalle un poco porque estamos...
Pero no hace falta que te lo explique.
No, vale.
Vale, has tenido alguna cosita que has hecho.
Alguna
muy
multita
bien.
Por ahí, bueno. Cosa,
vale. Carnet de la vida lo tienes, porque todos nacemos ya con el carnet de conducirnos en la vida, pero ahora Borja Cobeaga va a someterte a examen y va a decir si mereces seguir teniéndolo o no. Primera pregunta.
Pregunta de sí o no. Hablemos de remolques. Vas por la carretera de la vida y tu pareja te dice que su madre ha de venir a vivir con vosotros. ¿Le dices que sí a conducir con ese remolque?
Jolín, ¿qué
no
haría,
opciones,
Sergio?
No.
¿Cómo que no?
Bueno, dime las opciones.
No, es sí o no.
Es sí o no y justifica tu respuesta.
Claro.
No, porque vale. Tienes que tener más carnets especiales para llevar cargas.
Vale, o sea, que no aceptarías llevar ese remolque.
Claro, porque es un B2 de la vida, no es un C de la vida.
Vale.
Sí.
Claro. Yo creo que
señalizarlo.
Borja necesita un par de preguntas más para saber si merece
seguir
teniendo.
De momento me parece que la L no te la vamos a enviar.
No, de momento. Segunda pregunta.
Conduces por la vida en solitario y llevas una buena marcha. En esa situación... ¿Es mejor seguir conduciendo solo o mejor buscar pareja? A.
Con una pareja, uno se conduce mejor en la vida.
B.
Sigue solo.
A ver, vas con buena marcha y solo. En esa situación, ¿mejor seguir solo o una pareja? Siempre está bien para la conducción de la vida.
Sigue solo.
¿Tú estás solo?
La B.
¿Tú conduces solo en la vida?
No, pero es por coherencia, gustaría. Porque si no acepto más remolques, no quiero más cargas.
¿Ves? Es coherente.
No quiere cargas, es ni coherente. Remolques, ni nada.
Tú estás preparado para que quede como un conductor temerario de la vida. O sea, quiero decir que está también prediseñado, o sea, no... no sé.
Sí.
Venga, tercera pregunta.
Tu pareja y tú llegáis a la vez al puesto de trabajo que los dos deseáis. Pero solo hay un puesto de trabajo. En esa situación, ¿quién tiene preferencia? A.
Tú.
B.
Tu pareja.
A ver. Hostia, esto de las preferencias
yo,
en los
yo
exámenes...
Yo me huelo lo que va a decir, pero sí. Bueno, que lo diga.
Yo también.
La B.
Ella.
Ella, para compensar. Sí. Es para compensar.
Yo ya le he hecho un feo y no la llevo en mi coche.
Claro, como antes has dicho que no quieres que su madre vaya a vivir con vosotros.
Hay que tener detalles con la gente.
Sí, ahora yo creo que es tarde, pero bueno.
Borja.
Hay que ser coherente, Sergio. O sea, a ver. Ha sido... O sea, quizás me habría planteado darte este permiso, que recuperar los puntos para esto, si llegas a decir ya la tercera incoherencia, pero ha habido una incoherencia absoluta. y yo no sé, no vamos a ejecutarte, ¿no? De repente no va a llegar un
se
tío
lo quitas con, el carnet de...
que no salga de casa.
Que no salga de casa, sí.
Te quedas en casa.
A ver, ¿cuántos puntos
tiene? ¿Cómo te
¿Puedo recuperarlo?
Puedes recuperar, bueno, no sé. O sea,
el año que viene podemos...
Haciendo un curso, ¿no?, de estos de la DGT.
Sí, sí, un curso. Claro. No se deja de... Bueno, no sé por qué te ha quitado los puntos, pero sospecho que no...
¿Cuántos te quedan? ¿Cuántos te quedan, Sergio? ¿Se puede saber?
Los reales,
debo,
¿eh?
Debo tres.
Debes tres puntos.
Bueno,
¿no?
Pues ya está.
No, entonces no ha sido, no es muy grave, no, no.
Nada,
bueno,
nada.
Pues te quitamos otros tres. ¿Te parece, Borja? Le quitamos otros tres. Sí. Y todavía te quedan.
Sergio, guapo, gracias. Y recuerda lo mismo que le he dicho a Diana, que el 25 de noviembre no me gusta conducir, ¿vale? Tienes que ver esa serie, buscarla y disfrutarla porque está súper bien, súper divertida y súper interesante, como lo que hace este hombre, que siempre está muy, muy, muy digno, muy bonito, muy correcto y muy estupendo.
La veré.
Gracias, amigo, un besazo.
A vosotros, feliz domingo.
Feliz domingo. Mira. Cuéntanos más cosas de la serie. Son seis capítulos,
Son
¿no?
seis capítulos, está muy basado en mi experiencia, que me saqué el carné con 40 y tantos. Pues va, eso de un profesor de universidad gruñón que se quiere sacar el carné de conducir y se da cuenta de que quizás es un pedante, un sábelo todo en la vida, pero cuando se trata de llevar el volante es un desastre.
¡Ay, pobrecico!
Entonces, claro, con en la autoescuela, con su compañera de clase en la autoescuela, es una alumna suya que le da mil vueltas. ¡Buah!
Eres una persona que a la que le gusta mucho la radio, lo sé, te gusta mucho la radio. Entonces te voy a hacer como pregunta final, una pregunta muy de radio, ¿vale? ¿En qué estás ahora, amigo?
¿Ahora qué?
Pues estoy acabando, no me gusta conducir.
Claro, ¿qué más quieres, ¿no?
Hace unos días en Barcelona estrenamos los tres primeros capítulos, en Madrid dentro de unos días estrenamos los tres primeros, pero estrenamos los tres primeros porque el resto los estoy acabando.
¿Y no entonces, tienes pensado hacer más cosas o qué?
No, hombre, por supuesto, pero aún no. O sea, todavía estoy embarcado en finalizar y aparcar esta serie en batería.
Digamos que no se puede dudar mucho de él porque alguna cosa ha hecho también.
Sí, alguna sí, cosilla sí, que, no, que
no. Alguna cosa más vendrá seguro.
No, alguna cosa más seguro, pero es verdad que ahora la serie es lo que me tiene consumido, pero me alegra que hayas... De hecho, te voy a hacer la respuesta de me alegro que me hayas hecho esa pregunta, que es muy radiofónica.
¿Tú dónde vas, triunfas? Mira, como eres tan de radio, despídete tú mismo. O sea, yo no digamos nada. Que
vale, que se despida.
Despide tú la entrevista.
No es que no queramos trabajar,
pues,
¿no?
Ha sido un placer estar con vosotros al calor de la buena radio, al calor radio. Pero hay un personaje de Ansel Ortega que habla, que dice, no dice radio, dice radia. Radie, Julio, no me acuerdo, bueno, el de los valientes, no me acuerdo. La radio, radie, radie.
Y si tú no existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais.
Transmite la SER.
Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret.
Cristina Edgar, hacía mucho tiempo que no decíamos eso de Joaquín Reyes. ¡Buenos días!
¡Buenos días, oyentes de Transmite la SER!
¡Qué bonito!
¡Qué entrada,
Tenemos un jingle ahí, ¿eh?
Sí, de verdad. Ahora mismo, con ese saludo, acabas de contagiar de humor y de energía a todos los españoles que en sus transistores sintonizan la cadena SER.
Que es casi un millón de personas a estas horas.
Ya,
qué miedo. No sé si os acordáis.
¿Puede ser que haya coincidido cuando no estaba Joaquín cuando subimos en el EGM?
No, hombre, no. No, no. Pues
puede
sí.
ser. En bueno, mi ausencia hubo un pico, ¿no?
Vamos a comprobarlo. En función de lo que nos vengas a hablar hoy, te diremos si esto
vale.
puede sí, tener no. audiencia o no. O sea, ¿de vale. qué vienes a hablarnos hoy?
Hoy vengo a hablar de mi admiradísimo Rafael Cansinos Asens, que ya hablamos de él cuando se trató a los ultraístas, ¿acordaos? Sí, es un tema que volvió...
Va a bajar la audiencia, ya está. No, no,
vale,
no.
¿Te acuerdas que estaba en la calle?
Pero hay que aceptarlo.
La necesidad de hablar de los ultraístas. Bueno, pues Rafael Cansinos Asens...
La gente lo pedía.
Sí. Fue un poco el tutor de esa vanguardia de principio de siglo. Pero bueno, fue novelista, fue ensayista, crítico literario, traductor también. Tuvo una labor de traducción muy, muy prolija, ¿verdad?
Las obras completas de Dostoyevsky las tradujo él. Que,
sí.
Que eso ya es un curro brutal.
Bueno, es que hablaba 14 idiomas, cuidadito.
Madre mía.
Era un políglota. Tradujo a Goethe, tradujo a Shakespeare, tradujo a Dostoyevsky, a Leonidas Andreyev, el escritor con el que me introduje en la literatura rusa.
Sí, del cual nos hablaste, sí.
Y bueno, pues es un escritor muy interesante, que creo que no está suficientemente valorado.
Pues cuéntanos
y que por
cosas
eso nos
de
lo
él.
Traes, claro que sí.
Claro. Bueno, pues sevillano de nacimiento. Fíjate cómo me pongo.
Don Rafael.
¿Cómo me pongo así de redicho? Sevillano de nacimiento.
Nació en el seno de una familia humilde.
Nació en el seno. Bueno, en una familia humilde no, porque luego le llegaron las perras por una tía que
vale.
tenía. Pero bueno. Pero sí que nació en una familia sevillana católica. Uh-huh. Luego él se traslada a vivir a Madrid.
¿En qué año? Para situar
en
a los oyentes.
En 1882. Digamos que cabalgó los dos siglos.
Vale, perfecto.
Pero él empieza a investigar sobre su apellido, sobre el origen de su familia. Descubre que es una familia judía sefardí, los Cansino. Uh-huh. Se convierte al judaísmo y, de hecho, una de sus primeras novelas, que es El candelabro de los siete brazos, pues habla justamente de la tradición judía y bueno, es una novela que transcurre una serie de salmos. Pero lo interesante de Rafael Cansino Sassens es que, primero, era un escritor absolutamente genial, con una prosa envolvente, ¿verdad? Y luego que realmente conoció a muchísimos de los literatos de principio de siglo. Trató con Juan Ramón Jiménez, con los Machado, con Huidobro, con Borges. O sea,
se relacionaba bien.
Sí.
¿Y por qué conocemos a todos estos que has nombrado? En cambio, Rafael Cansino Sassens está como en una segunda división en cuanto a conocimiento que tenemos de él, ¿eh? No en cuanto a importancia.
Bueno, hay varias, yo creo que varios factores. Primero, no decía las cosas un poquito a las bravas, claro, se enemistaba con gente influyente. Fundó una tertulia en el Café Continental que rivalizaba con la tertulia del Café Pombo de Ramón Gómez de la Serna, porque se llevaban fatal.
¿Qué dices? Había mal rollo entre ellos.
Había mal rollo, quedaban para pegarse.
¿Pero físicamente?
Bueno, no, esto es metafórico.
Ah, vale,
pero
vale.
se llevaban muy mal. Rafael Cansino Sassens consideraba a Ramón Gómez de la Serna un majadero. Se llevaban muy mal y, de hecho, en el libro Ismos de Ramón Gómez de la Serna, donde recoge un poco una historia de las vanguardias, no cita ni a Rafael Cansino Sassens ni, por supuesto, a los ultraístas. Se llevaban muy mal.
Yo imagino a Rafael Cansino Sassens de niño, de adolescente, de joven. ¿Cómo fue esa juventud y esa adolescencia para acabar convirtiéndose en un tío que domina 14 idiomas? Es decir, ¿qué hizo con su vida?
La dedicó a la literatura. Hereda de una tía, como decía antes, con lo cual se puede dedicar a la traducción y a la literatura, y es una vida dedicada a la literatura totalmente. Era un escritor muy brillante, muy fino, muy inteligente, muy gracioso, muy chismoso. De hecho, los libros tienen mucho humor y me gustaría entonces recomendar, porque ahora están publicando toda su obra,
amigo, vale,
en una editorial que se llama Arca, que no deja de ser un acrónimo de Archivo Rafael Cansinos Assens.
Ah, amigo, vale.
Porque su hijo está pues publicando todas las obras de su padre.
Oye, antes de que des la recomendación, sí, y a modo de gancho, es que antes nos has comentado fuera de antena una relación de parentesco entre alguien y Rafael Cansinos Assens, que me ha sorprendido mucho.
Sí, hay dos cosas muy curiosas que podemos, ¿no? Como las cosas curiosas, ¿no?
Exacto,
podemos,
sí.
Puede ser una pequeña sección. Las cosas curiosas de la literatura. Bueno, Rafael Cansino Sassens nunca vio el mar, o sea, nunca ha salido de España, nunca vio el mar. Sin embargo, escribió versos sobre el mar sin haberlo visto. Que
qué morro, qué morro.
Muy bonito.
Bueno, tendrá un imaginario de lo que le contaban, ¿no? Ya.
Claro, claro. Y hablaba de las olas y de la espuma de las olas, ¿verdad? Y luego tiene una prima celebérrima, porque era primo de Rita Hayworth.
No.
Sí, porque
ahora es cuando decimos, pues si no se apellidan igual.
Claro, pero es que Rita Hayworth, recordemos a nuestros oyentes, que se llamaba Margarita Carmen Cansino.
Amigo.
Cansino de toda la vida. Su tío Eduardo, que era bailador de flamenco, se fue a Estados Unidos ahí a bailar, claro está, y ahí tuvo a la chiquilla, a Margarita Carmen, la puso también a bailar, se convirtió en la estrella.
Entonces, vamos a ver, Joaquín, un tío como tú, que ha hecho programas de radio, de televisión, de todo, que domina el espectáculo. ¿Cómo no se te ha ocurrido, como gancho, empezar esta sección diciendo, hoy vamos a hablar del primo de Rita Hayworth? Un tío que no ve nunca el mar y escribe poemas sobre el mar. Es que, vamos a...
Pues porque déjalo para el final.
Dale lo de rebobinar, Juan Carlos.
Claro, te voy a haber dicho.
Vamos a rebobinar. A ver, Joaquín Reyes, buenos días.
Buenos días,
hola,
oyentes de Transmite la SR.
¿Cuánto tiempo? ¿De quién nos vienes a hablar hoy?
Hoy vengo a hablar del primo de Rita Hayworth.
¡Bien! ¿Qué dices, tío?
El que no vio el mar.
Que no vio el mar, además.
Y escribía poemas sobre el mar, el cabrón. Escribía sin poemas sobre visto. El mar.
Qué fuerte. No, era de Tracamora.
Y le daba al piste también.
Le daba al piste.
Efectivamente.
Vale, lástima, algo tenía que hacer.
Ahora volvamos a la sección tal como lo estábamos haciendo. Entonces nos decías eso, ¿no? Que no había visto nunca el mar, ha escrito poemas, libros, 14 idiomas. Y ahora su hijo ha publicado toda su obra.
Sí, está publicándola la editorial Arca, que como decías, es ese acrónimo tan bonito. Y bueno, me gustaría hacer dos recomendaciones, que además voy a hacer dos. Vale. Por si los oyentes tienen poco rato para leer o mucho rato para leer.
Vale. Venga. Primero, para poco rato.
Para poco rato.
Recomendación si tienes poco rato para leer.
Recomiendo El pobre Babi, que es una novelita. Es la primera novela que escribe Rafael Cansinos de Asens, que consiguió un premio. Es una novelita corta, absolutamente deliciosa, que trata de un señor al que se le muere su madre, con la que ha vivido toda la vida, no está preparado para enfrentarse al mundo adulto y decide volver a ser niño, contratar a una mujer que haga, que sustituya a su madre, se vuelve a vestir de niño.
Qué bueno.
Y decide vivir así como un niño eterno. Es una novela que se publica casi a la misma vez que Peter Pan. Y tiene bastantes similitudes, ¿verdad?
Sí, se parece.
Y ahora, recomendación por si tienes mucho tiempo para leer.
Recomiendo la novela de un literato, que es la gran novela de Rafael Cansinos Asens, que escribe ya un poco antes de morir, que recoge toda su vida y que habla de, bueno, pues de la literatura, de toda la literatura de la primera mitad del siglo XX. Es una novela para echar un ratejo bien largo porque es papel finico de Biblia, de hecho es como casi una Biblia de la literatura. Está muy bien documentada y merece la pena. Estas son las dos recomendaciones.
Qué bonito que estés ayudando a que todos conozcamos autores que a lo mejor no sonaba el nombre remotamente, pero que
tampoco sitúas.
Claro,
¿no?
Es bonito eso, que hagas eso, está muy bien. Que lo hagas tú, un tío que hace humor y tal, está muy bien que tengas una parte útil, tío.
Y además
está
guay.
Está guay, ¿no?
Sí, que sirvas para algo alguna vez.
Que sirvas para algo, hostia.
Pues sí, yo también lo veo de esa manera.
Además es un servicio, o sea, para gente que tenga menos ganas de leer o menos tiempo o que sea más vaga, pues la novela
está
corta
muy bien porque,
y para el que quiera más, pues la larga.
Está muy bien porque Joaquín lleva por lo menos 10 o 15 secciones y nos sigue sorprendiendo.
Siempre. Fíjate, querido que Joaquín Reyes, eres una persona estupenda.
Muchas gracias, no amigos, y mando un bechito, Molford.
Igualmente, amic.
No. Stanotte, amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre.
Ay, qué música se estamos poniendo hoy,
Gira il mondo, gira nello spazio senza fine.
Qué bien canta Edgar, es impresionante.
Penalati con gli amori già finiti. Con la gioia e col dolore.
Venga, Edgar.
Vale.
El mondo.
Ay, ya está, ¿no? Ya está.
Sí.
Ya está
la bromica. ¿Qué músicas ponemos hoy? Estamos hoy como románticos, ¿eh? Como...
Sí, y profundo, muy profundo.
Muy profundos.
Y con toquitos rockeros también, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí,
algo por ahí ha habido.
Con Robe,
Oye, me he quedado yo con ganas de preguntar una cosa ya de antes de lo del carnet de conducir.
Sí.
¿Tú hiciste la mili?
No.
Ahora te explico por qué.
No, porque por pies planos. Pies planos.
¿Sí?
Sí,
bueno, eso siempre me llamó mucho la atención. ¿Por qué...? Con los pies planos no puede defender el país. Os digo, ¿eh? O sea, quiero decir, vienen, vienen, nos ataca ahora cualquier país. Pongamos Bulgaria, por poner alguno. Viene y dice, oye, perdona, no puedo defender mi país porque tengo los pies planos.
Sí, además, en mi caso es peor aún de justificar, porque mi pie plano, o sea, no es plano, es pie plano laxo. Es decir, que no es plano cuando lo tengo sin apoyar, tiene puente. Ajá. Pero
si algún oyente lo sabe, que lo diga.
Cuando apoyas, absorbes la tierra.
Exacto.
Eso para hacer yoga es buenísimo.
Tengo puente, pero es laxo. Entonces se pone plano. Entonces, evidentemente, con esta disfunción, yo no puedo defender a España.
Por eso no tienes carnet de conducir, porque antes, ¿te acuerdas que ibas? O sea, mi padre los tiene todos menos el de ambulancia, y todos los sacó en la mili.
¿En la
mili? Eso dice él.
¿Se puede sacar?
Sí, se sacaban todos, ¿no? Bueno, Edgar lo sabrá, tú sí que hiciste la mili.
Yo hice en cuerpo especial, esquiadores escaladores de Biella.
Eras el Cabo Ita.
El Cabo Ita, mandó un abrazo. Me hace mucha gracia.
Presentémoslo así.
Me hace mucha gracia porque tengo que decir que los militares profesionales y todo eso, todo mi respeto, su trabajo muy digno y todo lo que sea, pero cuando era la mili de reemplazo, me hace mucha gracia la gente que no hizo la mili y que ahora dice, los jóvenes de ahora, tanto fumar porros y estar de juerga, lo que necesitan es una mili. Digo, ¿no sabéis lo que se hacía en la mili o lo que se intentó hacer en la mili?
Impresionante. El Cabo Ita, me ha encantado mucho lo del Cabo Ita. Oye, tenemos que irnos.
Y el pies planos, Juan Carlos Ortega, el pies plano.
Laxo, pie plano, laxo. Pie plano, laxo. Tenemos que irnos, lo cual nos llena de tristeza, pero también nos llena de alegría saber que dentro de solo 7 días estaremos aquí otra vez.
Descolorido.
Ah, ¿te gusta?
Ya estamos.
Mira. Mira qué bien canta.
¿Cómo canta? ¿Cómo hace por Robert,
Cristina? Javi Lozano. Pues con la música de Robe Iniesta, este joven de 60 años.
Que tú lo has descubierto hace poquito, ¿no?
Sí. Y me parece un hombre atractivo como hombre.
Y además me da mucha envidia la gente que descubre a Extremoduro o a Robe de mayor. Claro. Porque ahora saboreas ya lo que era el Extremoduro, las primeras grabaciones, y luego la ley innata y los discos estos tan melódicos y tan
ricos.
A
mí me gusta desde hace unos añitos ya, pero tengo que confesar una cosa que voy a quedar fatal, pero lo voy a decir.
¿Qué?
Una vez estaba viajando en verano hacia Montijo, por Extremadura, al lado de Plasencia, y bueno, pues habíamos hablando... de aquí son Extremoduro. Ah. Y de repente caí de la burra y dije... Jolín, por eso se llaman Extremoduro, por Extremadura.
Anda, que también tú.
¿Qué te parece? Y con esto me voy.
Y es subdirectora de un programa de la cadena.
Con esto me voy.
Con esto nos vamos. Un beso a los amigos de Alajero, con los que hemos empezado el programa de La Gomera. Un abrazo en nombre de nuestro técnico Javi Lozano. De
y
Cristina.
Dale con lo de Lázaro.
Ay, Lázaro.
Siempre cada fin de semana.
Perdón. En nombre de,
está muy Lozano.
De Cristina García y del Cabo Ita. Un beso a
y de Juan Carlos Ortega, Pier Planos, Laxo.
Adiós, amigos.
Cadena Ser. La radio.